Buenas tardes. Agradecemos mucho su presencia a este evento. Y en primer lugar quiero agradecer el acompañamiento, el apoyo, el abrazo del director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Asociación Civil, de Víctor Hugo López Rodríguez, y a todos y cada uno de los integrantes que conforman este Centro de Derechos Humanos. También quiero agradecer la presencia de Roel Osorio, que es quien musicalizó el poema que yo alguna vez le escribí a Nadia. Pronunciamiento público. Nuestra Nadia, en defensa de la memoria. Al gobierno federal, al gobierno del Distrito Federal, al gobierno del Estado de Veracruz, a las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos, a la sociedad mexicana, a la comunidad internacional. ¿Qué se dice cuando te han arrebatado el corazón? Las palabras se rompen, se dispersan. No sabes si lo que sucede corresponde realmente con lo que sientes. Se va la palabra amor, se va la palabra generosidad, se van las palabras con que habitualmente hablas, operas, te conduces, construyes. Se van las palabras que te habitan y dejas de habitar las palabras. Entonces te quedas muda, petrificada, inmóvil, anulada, humillada. Se borra tu horizonte, te borras, poco a poco te vas borrando. 1. La tragedia. La tarde del día sábado 1 de agosto, a través de los medios de comunicación, que no de las autoridades, nos enteramos de los trágicos hechos en que perdió la vida nuestra querida Nadia junto a otras 4 personas. Nadia Dominique Vera Pérez vivía desde febrero de 2015 en el departamento del edificio ubicado en la calle Luz Aviñón 1909 de la colonia Narvarte, donde ocurrieron los lamentables acontecimientos. Nadia llegó a la Ciudad de México después de vivir 12 años en la ciudad de Jalapa porque ya no se sentía segura. Ella estaba por irse a la ciudad de Cuernavaca por una oferta de trabajo. Se iría el domingo 2 de agosto y así lo había dado a conocer a sus amigos y familiares el miércoles 29 de julio. Las chicas que ahí vivían estaban también por entregar el departamento. 2. ¿Quién era Nadia Dominique Pérez? Bueno, Nadia Dominique Vera Pérez. Nadia nació en Comitán, Chiapas, el 8 de febrero de 1983. En el año 2001 inició sus estudios en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, los que abandonó para continuarlos un año después en la ciudad de Jalapa, en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Nadia era gestora, productora e impulsora de la cultura en México, enfocada en las artes escénicas. Su actividad cultural siempre estuvo ligada a la defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de los derechos de los animales. Apoyó también el movimiento Yo Soy 132, el magisterial, el de defensa contra agresiones a periodistas, el del Comité Universitario de Lucha de la Universidad Veracruzana, el de la defensa del petróleo, el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Nadia practicaba una actividad política muy enérgica a favor de los derechos humanos a partir de la cultura y las artes. Estas dos actividades fueron fundamentales para ella y las fue ligando a cada paso de su vida. Se desarrolló como productora general y gestora de diversos festivales, actividades nacionales e internacionales. Creía firmemente en el potencial de las artes para la transformación social de México y actuaba en consecuencia. Nadia era también, es nuestra hija, nuestra hermana, sobrina, prima, un trozo de nuestro corazón. 3. el seguimiento de la investigación. Al dolor por la pérdida de Nadia, a la violencia que ella sufrió, se suma la violencia institucional cuando constatamos la falta de pulcritud en el manejo del caso por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Desde el principio, la información se fue difundiendo de manera extraoficial, fragmentada y contradictoria a través de los medios de comunicación, y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no ha salido a pronunciarse sobre estos puntos. Se dijo que Nadia era novia del fotoperiodista Rubén Espinosa, lo cual es falso, pues Nadia y Rubén eran amigos y se conocieron cuando ambos residían en Xalapa, Veracruz, y colaboraban en el festival 4x4. Que habían asesinado al fotoperiodista Rubén Espinosa y a cuatro mujeres, sin darnos la información completa de quiénes eran las víctimas, a pesar de que fueron encontradas en el lugar donde vivían. Que una testigo declaró que las víctimas habían realizado una fiesta con sus victimarios. Casi enseguida se desmintió tal información y se informó que los hechos sucedieron entre las 14 y 15 horas, enfatizando que Nadia y Rubén habían estado en un bar durante la madrugada. Que las otras víctimas eran Yesenia Quiroz, de oficio maquillista, Olivia Alejandra Negrete Avilés, trabajadora doméstica, y una ciudadana colombiana de quien confundieron su nombre y fotografía, y fue hasta días después que se conoció su identidad. Se trataba de Mile Virginia Martín. Es decir, se enfatizó en la ocupación, nacionalidad, sexo y hábitos de las víctimas, contribuyendo a estigmatizarlas. Que las cámaras del edificio no servían, pero que se apoyarían de cámaras cercanas. Sin embargo, después se dio a conocer un video de la salida de los presuntos asesinos del departamento, no así de la llegada. Que los asesinos huyeron en un Mustang rojo, el cual fue abandonado en Coyoacán, con varias contradicciones sobre la propiedad de dicho vehículo y la probable conexión en años anteriores con actividades ilícitas. Que todas las víctimas fueron asesinadas por proyectil de arma de fuego y se utilizó una almohada para silenciar el ruido. Se filtraron a través de los medios de comunicación fotografías sobre el estado en que quedaron las víctimas, lastimando aún más su memoria y agraviando a sus familiares. Por lo antes expuesto y a la luz de nuestro derecho a la verdad y justicia como familiares de Nadia, tenemos muchas preguntas para la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, institución de la que aún esperamos respuesta. ¿Por qué se afirma que los hechos fueron a 1:03 p.m. y en el parte forense se afirma que el deceso fue a las 21 horas? ¿Qué declaraciones relevantes han hecho los testigos clave sobre el caso? ¿Por qué la actividad de Nadia como activista no es contemplada como un hecho que la colocó en una situación de vulnerabilidad? ¿Por qué no se ha tomado en cuenta el contexto de violencia e inseguridad, además de la agresión directa por parte del Estado de Veracruz a grupos estudiantiles y activistas a los que Nadia perteneció? ¿Cuál es la explicación de tanta hazaña hacia las víctimas? ¿Qué implica que el arma utilizada en el crimen haya sido utilizada por primera vez y sea un arma con silenciador? ¿Por qué se filtra información confidencial a los medios de comunicación si con ello se pone en peligro a los familiares de las víctimas? ¿Por qué no se le permitió rápidamente el acceso al expediente a los abogados y sí a los medios de comunicación? ¿Por qué no se le permitía declarar a los amigos y familiares de las víctimas que querían aportar más información? ¿Por qué se ha priorizado el móvil del robo y se han minimizado otras líneas de investigación? ¿Por qué se le permitió recoger sus pertenencias a la testigo clave, alterando así la escena del crimen? ¿Por qué ninguna autoridad se ha comunicado con nosotros para brindarnos información y asesoría? Nadie nos devolverá a nuestra Nadia. A las demás familias, nadie les devolverá a sus seres queridos. pero creemos que conocer la verdad puede devolvernos un poco de confianza en las instituciones. De lo contrario, se generará un ambiente de mayor escepticismo y, lo más grave, una impunidad galopante que deja a la sociedad en un estado de indefensión. Por todo lo anterior, nos acogemos a la Ley General de Víctimas, específicamente en cuanto al derecho a conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que fueron violados los derechos humanos de Nadia y las otras víctimas directas, como la de los familiares en nuestra calidad de víctimas indirectas, para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones. Demandamos que la investigación de los hechos que realiza la PGJDF se ciña a los estándares más altos de respeto a los derechos humanos, garantizando la seguridad de los familiares de las víctimas, así como la de los activistas, defensores de los derechos humanos y grupos estudiantiles. Que se permita el acceso a la información de los avances del expediente a los representantes legales de las familias y no se realicen filtraciones que lastimen aún más a las víctimas y a sus familiares. Que la investigación de los hechos se realice de manera exhaustiva, sin menoscabo de ninguna línea de investigación, sin descartar aquella relacionada con las amenazas que Rubén y Nadia denunciaron. Que se cumplan los protocolos de investigación, evitando poner en riesgo la seguridad de las víctimas indirectas, así como de las personas testigos del caso. Que se permita recoger las pertenencias de las víctimas con todos los protocolos de seguridad, tal como se le ha permitido a la persona que la Procuraduría ha identificado como testigo clave. Estos hechos nos lastiman como familia y lastiman a las familias de las víctimas, y en un contexto en que la violencia y la impunidad han sido una constante, también lastiman a la sociedad mexicana en su conjunto. Finalmente, queremos solidarizarnos con las familias de Olivia Alejandra, Yesenia Quiroz, Mile Virginia y Rubén Espinosa, con quienes el dolor nos hermana. Asimismo, agradecemos con el corazón la solidaridad de los amigos que desde diferentes partes del país y del mundo nos han abrazado, a las personas integrantes de organismos civiles y organizaciones sociales quienes nos han manifestado su apoyo. Su solidaridad es la que nos sostiene ante tanto dolor. Necesitamos mantenernos unidos para exigir la investigación de los hechos de manera exhaustiva, por lo que los exhortamos a estar atentos para vigilar el proceso de dicha investigación. No nos acostumbremos a la violencia. Muchas gracias.